Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva cita con la información diocesana aquí, en COPE. Segundo fin de semana de 2024, y a fuerza de repetirlo, yo creo que tomaremos conciencia de que ya estamos dejando jornadas para un nuevo año. Habrá quedado 2023 con todo lo bueno y no tan bueno que nos ha deparado, y no queda otra que mirar adelante y ser fieles a esos propósitos que nos hemos, ¿verdad?, que nos hemos propuesto con tanta voluntad, con tanto ímpetu inicial. Para que no se diga, esta mañana sigue al pie del cañón Rafa Carrillo, pendiente de que todo se escuche así de bien. Y hasta dado el estudio, un domingo más, nos hemos dado cita, Alicia Contreras y este que les habla, Pablo Enríquez. El nuevo año nos depara una novedad sustancial en clave diocesana. 2024 va a ser el año, lo está siendo ya, de las visitas pastorales. Ya nos lo adelantó el arzobispo el pasado domingo y estos días ha comenzado el programa de visitas con la que ha llevado a cabo esta semana el obispo auxiliar Monseñor Teodoro León a la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de la Villa de Algámitas. Domingo 14 de enero, segundo del tiempo ordinario y festividad, atención, de San Potito. Que uno tiene el máximo respeto por todos y cada uno de los nombres que figuran en el santoral de la Iglesia Católica, pero no me negarán que San Potito cae de entrada simpático, ¿verdad? Así que para desfacer equívocos, que lo sabrá, Alicia se ha estudiado la vida y milagros de nuestro santo de hoy y nos lo cuenta a continuación.
Buenos días. Pues sí, San Potito. Vaya por delante que no tiene nada que ver con la comida para niños de corta edad, más allá de que se trató de un santo muy muy joven. Lo que sí sabemos es que se trata del protector contra los dolores de cabeza. Fue un mártir búlgaro que después de padecer tormentos en la ciudad de Sárdica, en la antigua provincia romana de Dacia, alcanzó finalmente el martirio al ser ejecutado por la espada. El culto a San Potito está ampliamente extendido por varias regiones italianas y de lo poco que sabemos de él destaca que era muy joven. Joven, quizás casi un niño, muchos hablan de que tenía 13 años y que su martirio se produjo posiblemente a mediados del siglo II. Las fuentes hablan del año 166 o cercano a ello, en medio de un despliegue asombroso de torturas que varían cada descripción más cruel que la otra entre las distintas versiones. En algún momento sus reliquias llegaron al sur de Italia y su culto prendió en la península itálica como si el santo tuviera allí su origen.
Gracias, Alicia, y como solemos decir en esta sección, muchas felicidades a todos los potitos que deban su nombre a este joven santo cuya festividad destaca hoy el santoral de la Iglesia. Y ahora damos cuenta de lo más destacado de la actualidad diocesana, lo hacemos en el siguiente sumario.
Historia de la Iglesia.
Mañana lunes darán comienzo en la Facultad de Teología las 17 jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía. Las sesiones se desarrollarán hasta el miércoles con un eje temático, el episcopado del cardenal Amigo Vallejo. El coordinador de las jornadas es Manuel Martín Riego.
Celebramos las 17 jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía, dedicada este año al cardenal Amigo. El motivo es muy claro. El día 17 de diciembre de 1973... era elegido por el Papa Pablo VI, arzobispo de Tánger. Hemos celebrado, por tanto, el 50 aniversario de su elección.
Cofrades voluntarios.
El arzobispado ha acogido el acto de presentación del programa de voluntariado del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Participaron más de 130 responsables de juventud o formación de hermandades de toda la archidiócesis. Joaquín de la Peña es secretario general del Congreso.
A partir del 26 de enero y a través de la web del Congreso, cualquier persona interesada en inscribirse como voluntario para colaborar con el mismo podrá hacerlo a través del formulario que se encontrará en la web del propio Congreso. Estos voluntarios recibirán una formación tanto general como específica destinada a cubrir los conocimientos necesarios en cada una de las áreas que se les asignen.
Confirmaciones en la catedral.
Ya se conocen los trámites necesarios para inscribir a los grupos de feligreses o alumnos que quieran recibir este año el sacramento de la confirmación en la catedral. En 2024 estas celebraciones están previstas para los viernes de mayo. Los colectivos interesados deben hacer llegar la petición a la Delegación Diocesana de Liturgia antes del 8 de marzo.
Y sin salir de la catedral, se buscan voces.
La Catedral de Sevilla ha abierto una convocatoria para renovar y ampliar las voces de su coral polifónica. Aunque no es necesario poseer una carrera de solfeo, sí es recomendable dominar las técnicas más elementales. Los interesados pueden comunicarse a través del correo actividadespastorales@catedraldesevilla.es.
Y ahora, como cada domingo, recibimos al arzobispo de Sevilla y su reflexión en menos de un minuto.
Andrés y Juan eran dos idealistas llenos de inquietudes que buscaban el reino de Dios. Por eso habían ido hasta la ribera del Jordán y seguían a Juan Bautista. Pero aquella tarde iba a suceder algo que cambiaría radicalmente sus vidas. Cuando el Bautista les señala al Mesías, inmediatamente siguen sus pasos. Y el Señor, como siempre, toma la iniciativa en el encuentro. ¿Qué buscáis?, les dirá. Ellos buscaban la felicidad, una vida colmada de sentido, un ideal que les llenara el corazón. En el fondo buscaban a Dios. Por eso le preguntan que dónde vive, a lo que él responde, venid y lo veréis. Ellos fueron con Jesús, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Fue aquel un encuentro que cambió enteramente su existencia. Así es como comienza la vida cristiana, después de un encuentro personal con Cristo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Ayer sábado se celebró en la catedral un acto muy emotivo. Todas las ordenaciones de diáconos o sacerdotes, así como las consagraciones del religioso, resultan especialmente emotivas. Y en este programa nos habrán escuchado decir más de una vez que este tipo de noticias son las que de verdad nos gusta dar. Y la agenda diocesana ha querido que ayer compartiéramos una celebración cargada de emotividad y con una también carga simbólica muy especial. Desde ayer nuestra invitada de hoy, Pilar Trujillo, ha pasado a formar parte del Ordo Virginum, que no es otra cosa que el Orden de las Vírgenes Consagradas. Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Muchas gracias.
Le acompaña un habitual de esta casa, nuestro compañero Leonardo Sánchez, que es el director del programa El Espejo de la Iglesia en Sevilla, que se emite en este mismo día todos los viernes. Muy buenos días.
Buenos días, no de Dios.
¿Y por qué nos visita nuestro amigo Leonardo? Pues será la circunstancia de que entre sus múltiples responsabilidades también es consiliario diocesano del Ordo Virginum. Muy buenos días.
Bueno, pues una tarea muy bonita, una misión muy buena.
Sin duda, y de ello vamos a hablar. Convendría empezar explicando a qué nos referimos, Leonardo, cuando hablamos del Ordo Virginum.
Bueno, fíjate, es un orden recuperado a partir con el Papa San Pablo VI, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, pero estamos hablando de la forma de vida consagrada más antigua en la Iglesia. Las vírgenes, las mujeres que hacían esa entrega total, esa promesa total de vida al Señor, al seguimiento, y bueno, en la manifestación de tantas vírgenes que en el martirologio y en la santidad pues están en la Iglesia, así que son mujeres que se entregan totalmente a Dios, y hoy también.
Según acabo de leer, todas ellas al consagrarse como vírgenes hacen público el propósito de seguir más de cerca a Cristo. Leonardo, ¿en qué se diferencia ese propósito, esa intención de la que puedan tener, no sé, otras mujeres que ingresen en alguna congregación religiosa?
Bueno, en primer lugar, porque aparentemente las ves no viven en comunidad, aunque podrían vivir entre ellas. Ellas viven de su trabajo normal, son cristianas que viven su bautismo radicalmente, pero hay tres características que las diferencian mucho dentro de la Iglesia, por eso hacen esa manifestación pública. Pues es su virginidad, su compromiso totalmente para el Señor, es su esposo. La esponsalidad, esa alianza nupcial, son totalmente de Cristo para la Iglesia, y su maternidad, o sea, colaborar con la Iglesia en la misión y formar parte de, está muy cercano al arzobispo en esa oración, en ese sentimiento de estar unidos.
Vamos con Pilar. Pilar, ¿por qué este paso? ¿Por qué decidió ingresar precisamente en el orden de las vírgenes consagradas y no en otro sitio?
Bueno, realmente la primera y única vocación que yo he sentido en mi vida ha sido la de pertenecer a Jesucristo. A lo largo de mi vida, para cumplir este deseo, pues yo he dado algunos pasos. Primeramente yo ingresé en un convento de clausura, pero con el paso de los años la vida y las circunstancias hicieron que...
Nos van poniendo en nuestro sitio, ¿no?
Sí. Tuve que salir, pero mi primer deseo y mi primera vocación seguían dentro de mi corazón, que eran la misma, ser de Jesús.
¿Tuvo alguna referencia a alguien que le mostrara esta forma de vida concreta?
Realmente yo no la conocía, simplemente de oídas. Pero algún sacerdote, especialmente don Adrián Ríos, me aconsejó leer algunos libros.
Conocido de esta casa, sí, señor.
Sí. Me aconsejó leer algunos libros para informarme, porque él conocía mis inclinaciones. y desde el primer momento que me asomé a ellos, descubrí que la plenitud de mi vida, de mi vocación y de los sentimientos de mi alma estaban contenidos en aquí.
Usted no tiene una provincial o una madre superior a la que deba obediencia. Usted depende directamente del ordinario del lugar, dicho así, ¿verdad?, en modo jurídico, canónico. En este caso es el arzobispo de Sevilla. ¿Esto supone que don José Ángel le puede dar el destino que sea, la responsabilidad que decida en cualquier ámbito de la pastoral, se adapta a su vida? ¿Cómo es eso?
Bueno, realmente el arzobispo, que sí, es nuestro superior, pero nos acoge como padre. Nosotros tenemos ya una vida encaminada hacia lo que vamos a desarrollar, cada una con sus carismas. Y él, informado de los compromisos que tenemos, nos aconseja, nos apoya, nos anima y por supuesto que puede decidir otras cosas para nosotros. Pero
¿cuál ha sido su formación hasta llegar al día de ayer? ¿Hay un tipo de, no sé, hablo desde la ignorancia, ¿no? ¿Hay un tipo de seminario, un centro de preparación o discernimiento?
Pues el arzobispo elige a un conciliario, creo que se llama.
Aquí en esta mesa.
Exacto. Y él es el primer encargado pues de formarnos, de enseñarnos, de encaminarnos, esto unido, claro, a pues a la dirección espiritual que cada una pueda tener, a la vida que cada uno lleve.
Y también una de las cosas muy positivas es tiene una formación teológica, porque todas ellas tienen uh-huh. que terminar los estudios de teología. Y así que, bueno, yo me conciliario, delegado para la atención pastoral, director espiritual, aquí nos acompañamos, ¿a que sí, Pilar?
Por supuesto.
Una duda, ¿cuánto tiempo pasa desde que se manifiesta su deseo de seguir este camino hasta el momento especial de su consagración allí en la catedral?
Pues en mi caso concreto han pasado 2 años y 2 meses, justamente.
Perfectamente contados.
Sí.
Habrá quien se pregunte de qué viven las vírgenes consagradas. ¿Usted tiene su propio trabajo, vive en su domicilio, con su familia, no es así?
Sí. Cada virgen debe mantenerse por sí misma, no ser una carga para la iglesia. Uh-huh. En mi caso, pues yo trabajo en un despacho con un procurador y vivo con mi madre. Pero bueno, es verdad que como ha dicho antes don Leonardo, podemos vivir de distintas maneras, solas, con otras vírgenes, bueno.
Leonardo, ¿cuántas vírgenes, cuántas mujeres forman parte del Ordo Virginum aquí en Sevilla?
Pues desde ayer por la tarde, 11 vírgenes. Y además hay algunas en preparación y algunas pues rezamos por ellas porque son ancianas y están en un momento ahora mismo muy delicado de salud. En concreto María Jesús, que está en 2 hermanas, pedimos por ella. También por Inocencia, que está en Santiponce, bueno, y por muchas más, no nombro a todas, estamos muy unidos, nos vemos todos los meses y estamos muy, muy unidos.
¿Y esta cifra dónde nos sitúa en el panorama de la Iglesia en España?
Bueno, pues todas las diócesis, casi todas, pues tienen un grupito de vírgenes y como tienen un encuentro pues anual, pues se ven todas ellas, y, bueno, en torno a unas 60 se suelen ver los encuentros, pero son más de un centenar. Ajá. Las que hay, entonces yo creo que son, no sé exactamente los números, pero me atrevo hasta incluso llegar a las 200 vírgenes.
Qué verdad.
Y bueno, pues es una gracia de Dios.
Pilar, para terminar, ¿qué consejo daría a una chica como usted, con sus estudios, su trabajo, su vida planificada, entre comillas, ¿verdad?, que se pueda estar planteando si este camino es el suyo?
Pues, bueno, lo primero, que mantuviera una relación íntima y personal con el Señor, porque Él es el único que puede llamar a esta vida y puede darle plenitud. Después de este encuentro con Él, pues vendrá todo lo demás. Si Él pide, pues uno da. Él se entrega como don, pues la consecuencia es que una, al recibir la llamada, se entregue del mismo modo.
Estamos en sus manos.
Exacto.
Pilar, Leonardo, muchísimas gracias a ambos por acercarnos esta mañana. Una realidad de la vida de la Iglesia, quizás no tan conocida como otras, pero por lo que vemos, muy especial y con una larga tradición.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, amigos, nos quedamos sin tiempo y les emplazamos para dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, abríguense bien y cuídense. Ya saben que todos somos insustituibles. Feliz semana.